Buenas noches para todos, mi nombre es Horacio Marmurek y hacemos habitualmente esto, como dice la voz que acaban de escuchar, con el señor Sebastián Rimavicius, que sigue en gateras, boxes, arreglos, lo que usted tenga ganas de ponerle, así que vamos a hacer lo que venimos haciendo hace algunos sábados domingos. Compartir un poco de música. La música tiene la gracia esa de que es mejor si se escucha de a varios. No digo recital, sino que digo esa cosa de intercambiar material que tenés ahí dando vueltas, que te parece, que te sorprendió, que te hizo recordar algo, y vamos, venimos y vamos en el contexto general del asunto. Así que será un programa de esas características. Trajimos mucho, no tomamos pedidos, estamos en esa época en donde estamos bastante egoístas, estamos preparados para sí compartir y dar de lo nuestro lo mejor, que era un programa de televisión, creo yo. Está el señor Ignacio Nacho Guglielmi en los controles, más en la consola específicamente en vivo, habrá algunos otros amigos que nos vienen acompañando. Bueno, no hay mucho más para decir, sí que en el medio del programa, un poquito más adelante, vamos a estar charlando de una película muy interesante que se estrena este jueves, que tiene la particularidad de tratarse de una ficción alrededor de un hecho extraño construido en la Argentina del 79 y que tiene que ver con un músico internacional en el lugar más extraño que uno podría imaginar en aquel momento, pero tampoco tan extraño, sino un lugar donde no había un teatro preparado para recibir a una leyenda del jazz. Pero eso será después. Lo que elegí para arrancar este Santo Domingo de principios de mayo, primer fin de semana de mayo, más allá de que supimos disfrutar entre todos de este bonito feriado del primero de mayo, es un disco que acaba de salir sobre un señor que se llama James Lane y Jimmy Webb. Usted me dirá, ¿lo qué? Bueno, como tantos otros, son esos tipos que hacen canciones que después la va haciendo un montón de gente. Y entre ese montón de gente siempre hay alguien que las hace o que les da su impronta y que a la larga quedan como canciones de otros. Le ha pasado al bueno de Jimmy Webb con By the Time I Get to Phoenix, que la hizo desde Sinatra y sacáis a alguna banda contemporánea, y le pasó con esta canción que se llama Do What You Gotta Do, de Nina Simone. See me when you can. Man, I can understand how it might be kinda hard to love a girl like me. I don't blame you much for wanting to be free. I just wanted you to know I've loved you better than your own kin did. From the very start, it's my own fault what happens to my heart. You see, I've always known you'd go, so you just do what you gotta do, my wild, sweet love. See me when you can. Now I know they make you feel sad, they make you feel so bad. They say you don't treat me like you should, and they got ways to make you feel no good.
I guess they got no way to know. I've had my eyes wide open from the start, and man, you never lied to me. The part of you that they'll never see is the part you've shown to me. So you just do what you gotta do, my wild, sweet love. Oh, it may mean that I'll never kiss those sweet lips again. Pay that no mind, mind that dapper dream. See me when you can.
Se llama orquestar. Nina Simone no era muy afecta, hay veces, a las orquestaciones. La recordamos más de una vez a solas con su piano. La historia de Nina Simone, si no lo vieron, hay más de un documental que la repasa. Es la de una mujer que jugó con las cartas que tenía ganas y un talento maravilloso. Hemos arrancado así y me involuntariamente, o no tanto, me encontré con la siguiente canción que repite lo que le pasaba al bueno de Jimmy Webb. Su nombre quizás no sea tan conocido, pero algunas de sus canciones sí lo son. Estoy hablando de un señor que se llama Galt McDermott. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Quién es el bueno de Galt McDermott? Es el tipo que compuso, entre otras cosas, lo que sucedió abajo de Hair. Creo que hablamos de Hair hace poco, ese musical que también tuvo su presentación en la Argentina, donde actuaba Valeria Lynch y el negro Fontova, producidos por Alejandro Romay, y que hablaba de la era de Acuario. Bueno, Galt McDermott fue un compositor, pianista y creador de musicales, que muchos años después decidió que estaba bueno hacer algo más parecido al funk, y desde un disco que se llama Women is Sweeter, La Mujer es Más Dulce, una película escrita y dirigida por Martins, nos trae esta canción. Thank you. Ahí estaba Gal McDermott acompañado de una muy buena banda, año 1974, para hacer este Radio Rock. Tenemos también un tango, pero ese lo guardamos para otro día, desde la banda de sonido muy 70, se nota que era el año 1974, y vamos a saltar directamente desde el año 1974 a un poquito más adelante. Estamos hablando de un señor que en el año 1974 tenía 4 años y se llama Remy Cavaca. Quizás no lo conozcas tanto de vuelta por su nombre, pero sí por ser la voz de Russell, uno de los gorilas. Es parte de este interesantísimo colectivo que tiene nuestro amigo Damon Albarn, y también tiene un disco que se llama Cavaca, básicamente, y desde ahí Akiva Masaba, que quiere decir algo que no le sabría decir muy bien de qué se trata, pero fíjese qué lindo que suena.
Masaba, Akweba, Masaba, Akweba, Masaba, Akweba.
como corresponde. Y si no se dieron cuenta, este Remy Kabaka es una suerte de música africana, una suerte no, es música africana, y hacia ese lugar de música negra preferimos acercarnos un ratito. Así que si no les molesta, tampoco tengo muchas ganas de correrme desde ese lugar, por si recién te enganchás. Esto se llama Santo Domingo. Mi nombre es Horacio Marmurek y estoy haciendo esto con el amigo Ignacio Guglielmi. Y lo que viene a continuación, uno te lo califica de jazz. Tiene algunas otras variables. El disco es muy interesante desde su tapa y de vuelta desde su ritmo. Dwight Travel se lo conoce como cantante de jazz. Ha colaborado con más de un muchacho reconocido. Pero este disco, que se llama Ancient Future, lo encuentra siendo algo más que música de jazz, y también mucho más que simplemente música africana. Una danza negra para Dwight Travel acá en Santo Domingo. Dwight Travel le metió a esta danza negra algo más impactante que simplemente jazz, un poco de música más contemporánea desde un disco que se llama Futuro Antiguo y que teníamos ganas de compartir en este Santo Domingo. Lo que viene a continuación es una entrevista que hicimos con Mariano Galperín. Mariano Galperín es un cineasta, ha hecho más de una, yo sé que tiene un nombre que les recuerda a otras personas, pero no, es el director de una buena cantidad de películas interesantes, muy atractivas, y en este caso lo que se estrena el próximo jueves se llama Bill 79. ¿Qué es Bill 79? Bill 79 es la historia de cuando Bill Evans vino por última vez a la Argentina en el año 1979. La última vez que vino Bill Evans en el año 1979, para quien no lo conozca, uno de los pianistas de jazz que tocó con Miles Davis de mediados de la década del 50 y el 60, venía bastante golpeado. Bill Evans era un adicto a la heroína, había llegado a ser, digamos, a un gran lugar de la carrera, pero sufrió los vaivenes de drogarse mucho. En el camino también le pasó lo mismo a su hermano, que también era pianista y no tenía el mismo talento, y lo padecía bastante esa circunstancia, y su mujer se había suicidado, con lo cual no venía en el mejor momento de la vida Bill Evans, que falleció también muy joven, a los 51 años. Llega acá a la Argentina con un trío y toca en el Teatro General San Martín, toca en el Gran Rex. Ambas grabaciones se han conocido hace muy poquito, hace 2 años. Hemos pasado acá alguna que otra vez alguna de esos recitales. Y después toca en San Nicolás. Nadie sabe muy bien por qué el trío de Bill Evans es contratado para tocar en San Nicolás. La historia está contada en una nota del diario La Nación de hace un montón de años, casi como un mito. Y a partir de ahí, el amigo Mariano Galperín va a construir una muy interesante película que se las va a contar él mientras suena Bill Evans. Quería hablar con vos de la película. En principio me pasó que el año pasado había encontrado los discos de Evans en su última presentación en el Gran Rex, que toca esta tarde Villover, y a partir de ahí, cuando vi la película, enloquecí. Dije, dije, ¿qué pasó? ¿Alguien se le ocurrió? No me extraña viniendo de vos, pero ¿cómo fue la génesis de eso, no?
La génesis fue haber leído una nota, una investigación que salió en una revista de Joaquín Sánchez Mariño, y bueno, contó un poco la historia, y yo mientras la leía decía, esto es increíble y es una película, recontra podría ser una película. Me gustaba la época, me gustaba la anécdota, me gustaba lo que pasaba, los personajes, todo se ponía como increíble. Y dentro en el pico de entusiasmo también visualicé que tenía tal vez alguna relación con mis proyectos pasados, y dije, no quiero dar vueltas siempre sobre lo mismo, y medio que lo puse en pausa. Y estando en pausa seguía como hirviendo con la idea, y dije, tengo que asumir que me tocó hacer una historia que se toca justamente con algunas películas pasadas, pero es tan buena y tan increíble, pero real, que vale la pena hacer todo el esfuerzo y con todas las ganas empecé a desarrollarlo. O sea, utilizando como boyas la historia y rellenándolo el guión con el respeto máximo al prócer, pero inventando las cosas que no estaban, ¿no? Porque hay muchas cosas, por supuesto, que inventé para el guión.
Para quien no lo sepa, yo hice el camino inverso, ¿no? Vi la película y salí a buscar qué data había y me encontré con esa nota que te estimuló a vos a llevar adelante la película, que también me parece un camino re posible, porque tu película tiene esa cosa de la música de Evans, pero también del personaje, de la circunstancia en la cual viene la Argentina, y él está extraviado. Y lo interesante es que la Argentina está en un momento extraviada ahí, ¿no?
Sí, Argentina está recontra extraviada, por supuesto, peor imposible. Y Evans, si bien muchos decían que él era un suicidio lento, una cosa que me interesó mucho es que esto le pasó al final de su carrera. No es que le pasó esta anécdota increíble y después hizo un montón de cosas. Ya antes de un año siguiente murió, o sea que le pasó ya habiendo hecho la revolución que hizo en el jazz. Así que, y otra cosa que me planteé en relación a eso también es pensar una película que no sea para los fans, o sea, que la disfruten muchísimo, por supuesto, los fans de Bill Evans, pero que sea una película que si no sabes quién es Bill Evans, también te divierta, porque incluso en la investigación que hice, que dentro del bajón en el que él se manejaba, como decías vos, si es cierto, él tenía una chispa de humor constante, hasta su último minuto tuvo un humor increíble, negro y posible, que contrastaba con sus adicciones y con sus problemas familiares y con todo lo que le estaba pasando y le había pasado.
Aparte, cuando vean 1079, lo que van a ver ahí es alguien que está en un momento muy particular, que lo llevan al medio de un lugar que nadie imaginaría que va a tocar un tipo como Bill Evans, que encima en tu película se encuentra con fanáticos del mismo, pero que cuando llega el momento del concurso de belleza, sin arruinarle demasiado a nadie lo que va a pasar, entras en una deriva extraordinaria, en un tipo que también conecta de maneras distintas con otras cosas, ¿no?
Sí, obviamente un dotado, pero también con mucha historia de drogas, y lo que le pasa, yo lo que imaginé, que me parece que es cierto, más allá de contar o no la peli, es que él, lo que para un músico, una vez que está en el lugar, es más fácil tocar que no tocar. Yo tengo mucha relación en el mundo de los músicos y qué sé yo, y siento que es así. Un músico, si tiene el piano enfrente, ¿qué va a decir? No voy, no toco, me voy, y eso es un problema. En cambio, si se pone a tocar, está en su mundo.
Hay algo de, se lo escuché a algún músico alguna vez, somos 8, si juntamos 2 más ya está, vale la pena, y es un poco esta circunstancia. Digo, yo hice el camino inverso, te decía, me fui a leer la nota, y claro, vos llenás ahí con otras circunstancias, ¿no? No está el auto, hay un Torino, no van hasta Rosario a buscar el afinador, sino que lo tienen ahí cerca, pero también hay me imagino, hay un lugar donde, sobre la base ese, te permitiste volar y construir tu propio 3 días en San Nicolás de Bill Evans.
Sí, por eso me pareció importante, no puse inspirada en hechos reales, no puse basada, puse inspirada, porque fue como la inspiración para agarrar todos los núcleos intensos y fuertes y verdaderos que había y coserlos con otra historia que también es posible. Y meterle dentro de, como le decía, lo del Torino y el Taunus, meterle, porque me parecía que eso le daba sabor a la historia, meterle toda la argentinidad posible en cada rincón que encuentre.
Y tiene una cosa muy particular, que es esto que decías vos. Hay humor, es una película que podría haber sido súper oscura y tiene sus ramalazos de esa oscuridad cuando aparece gente que ya no está al lado de Bill Evans, pero al mismo tiempo tiene humor, ¿no? ¿Fue siempre la idea de hacer humor?
Bueno, un poco es eso. Yo cuando descubrí que Bill Evans tenía humor, ese humor cínico, pero humor al fin todo el tiempo, dije, bueno, una parte de este homenaje es ponerles humor, porque si yo iba a mostrar a una persona, también es válido, por supuesto, para una persona deprimida, de bajón, que no haga nada, que camine con los brazos para abajo y se sienta desahuciado, era una opción, pero no quise poner esa opción. Quise poner a un Bill Evans que su genialidad permita que la película tenga humor, y el entorno que le puse también es humor. La manager que Susan, el personaje de Susan, que es la manager, es una persona que estuvo los últimos 10 años con él, muy cercana, que lo rescató de su peor momento, que ya medio sin dientes, todo mal, y le dio como vida al tiempo actual que suena en la película. Y aprovechar también 1979, que es un año con mucho terror en la Argentina, para mostrar los contrastes, porque aparte en esa época estaban todos con el pelo cortito, la corbata, el bigote, y aparecen estas personas que parecen de otro planeta, porque tienen muchísimo estilo, muchísimo look, vienen del jazz neoyorquino, y bueno, y aparte que Billy siempre le prestó, como por alguna razón, muchísima atención a su vestuario, y todo eso nos jugaba a favor, y bueno, y lo aprovechamos al máximo.
Cuando planteaste este Bill 79, ahí ya sabías quién era tu Bill.
No sabía para nada. Tuve la historia terminada y después me puse a buscar. No tenía idea. Sabía que lo que sí me di cuenta al instante fue cuando tomé la decisión, fue que la película tenía que estar hablada en inglés, pues no lo iba a tener a Bill Evans hablando en español.
Claro.
La película de Hollywood, que los romanos hablan en inglés, no quería hacer eso. Entonces, bueno, sabía que elige al actor que elija, después iba a haber un trabajo muy grande con un coach de inglés para que nos enseñe a poder doblarla después, porque después fue doblada por actores norteamericanos. Pero habría que, para doblar hay que tener el canto inicial ya filmado, porque si no, no lo puedes doblar bien.
Claro, tiene que por lo menos coincidir los labios, ¿no?
Exactamente, ni más ni menos que eso.
Cuando fuiste contando esto, ¿te sorprendía exactamente como te sorprendió a vos la nota, el plantear un Bill 79 pero en formato película?
Mira, es una historia que es tan impactante y tan interesante y tan imposible pero real, que la gente cuando la lee o se entera dice, wow, qué buena historia. Después, con una buena historia uno puede hacer algo bueno, regular o malo. Pero bueno, por suerte me parece que todos supimos tirar para el mismo lado y estamos muy contentos con el resultado.
Para mí es un hallazgo, no solamente la historia, sino la película, más allá de que tus películas lo son. Pero en este caso me provocó a que charlemos un rato, a que cuando terminemos con esto vamos a escuchar una de las participaciones de Bill Evans en el Gran Rex y que arrancáramos todo esto con esta tarde Villover que viene sonando abajo de esta conversación.
Qué bueno. Sí, con respecto a la música, me pareció también, por el principio todos mencionaban, conozco una persona que toca al estilo Bill Evans.
Sí.
Yo no quería, me parecía que era más honorable hacer una música no al estilo Bill Evans, porque el estilo Bill Evans no es Bill Evans, es el estilo. Entonces con Diego Tuñón, de Babasónicos y amigo mío, decidimos hacer una música basada en Bill Evans, con samplers de Bill Evans, pero con una postura un poco más del siglo XXI, para que sea un contraste, pero a la vez tenga el sabor a jazz que tiene la música.
Para eso, después en otro momento, te pido pista y la volvemos a pasar en la radio, pero ya con el formato Bill 79, ¿te parece?
Me reparece.
Te mando un abrazo muy grande, felicitaciones por la película.
Una cosita que quiero decir, que ahora las películas independientes en un punto son como las obras de teatro cuando viene alguien de afuera. Uno la quiere ver, si la quiere ver tiene que ir a verla cuando la estrena, porque después deja de estar en sala.
Sí, siempre...
Si tienen ganas de verla, vayan pronto.
No esperen, siempre es lo mismo. Apenas sabes que se estrenó, ese mismo jueves o ese mismo fin de semana, corriendo a verla, que es la única forma de sostenerlas.
El jueves 11 estamos todos ahí.
Abrazo grande.
Abrazo grande, chao.
Chao. Thank you. Esos aplausos son del año 1979 en el Teatro General San Martín. Ahí estaba el vals para Debbie. En el medio de todo esto charlamos con Mariano Galperín, director del Leantal de Lili, de Chicos Ricos, de 100 Tragedias, que estrena este próximo jueves una interesante película que se llama Bill 79. Para no perder el ritmo, vamos a cerrar esta hora después de un doblete hermoso de jazz en el piano con otro pianista de jazz. En este caso con un señor que se llama Monty Alexander y que nos entrega este And Not To Jump. Thank you.
Si escuchas algo
Buenas noches para todos, mi nombre es Horacio Marmurek y hacemos habitualmente esto, como dice la voz que acaban de escuchar, con el señor Sebastián Rimavicius, que sigue en gateras, boxes, arreglos, lo que usted tenga ganas de ponerle, así que vamos a hacer lo que venimos haciendo hace algunos sábados domingos. Compartir un poco de música. La música tiene la gracia esa de que es mejor si se escucha de a varios. No digo recital, sino que digo esa cosa de intercambiar material que tenés ahí dando vueltas, que te parece, que te sorprendió, que te hizo recordar algo, y vamos, venimos, venimos y vamos en el contexto general del asunto. Así que será un programa de esas características. Trajimos mucho, no tomamos pedidos, estamos en esa época en donde estamos bastante egoístas, estamos preparados para sí compartir y dar de lo nuestro lo mejor, que era un programa de televisión, creo yo. Está el señor Ignacio Nacho Guglielmi en los controles, más en la consola específicamente en vivo, habrá algunos otros amigos que nos vienen acompañando. Bueno, no hay mucho más para decir, sí que en el medio del programa, un poquito más adelante, vamos a estar charlando de una película muy interesante que se estrena este jueves, que tiene la particularidad de tratarse de una ficción alrededor de un hecho extraño construido en la Argentina del 79 y que tiene que ver con un músico internacional en el lugar más extraño que uno podría imaginar en aquel momento. Bueno, tampoco tan extraño, sino un lugar donde no había un teatro preparado para recibir a una leyenda del jazz. Pero eso será después. Lo que elegí para arrancar este Santo Domingo de principios de mayo, primer fin de semana de mayo, más allá de que supimos disfrutar entre todos de este bonito feriado del primero de mayo, es un disco que acaba de salir sobre un señor que se llama James Lane y Jimmy Webb. Usted me dirá, ¿lo qué? Bueno, como tantos otros, son esos tipos que hacen canciones que después la va haciendo un montón de gente. Y entre ese montón de gente siempre hay alguien que las hace o que les da su impronta y que a la larga quedan como canciones de otros. Le ha pasado al bueno de Jimmy Webb con By the Time I Get to Phoenix, que la hizo desde Sinatra y sacáis a alguna banda contemporánea, y le pasó con esta canción que se llama Do What You Gotta Do, de Nina Simone. See me when you can. Man, I can understand how it might be kinda hard to love a girl like me. I don't blame you much for wanting to be free. I just wanted you to know I've loved you better than your own kin did. From the very start, it's my own fault what happens to my heart. You see, I've always known you'd go, so you just do what you gotta do. When you can.
you feel sad. They make you feel so bad. They say you don't treat me like you should. And they got ways to make you feel no good. I guess they got no way to know. I've had my eyes wide open from the start. And man, you never lied to me. And the part of you that they'll never see is the part you've shown to me. So you just do what you gotta do, my wild, sweet love. Oh, it may mean that I'll never kiss those sweet lips again. Pay that no mind, mind that dapper dream. See me when you can.
Se llama orquestar. Nina Simone no era muy afecta, hay veces, a las orquestaciones. La recordamos más de una vez a solas con su piano. La historia de Nina Simone, si no lo vieron, hay más de un documental que la repasa. Es la de una mujer que jugó con las cartas que tenía ganas y un talento maravilloso. Hemos arrancado así y me involuntariamente, o no tanto, me encontré con la siguiente canción que repite lo que le pasaba al bueno de Jimmy Webb. Su nombre quizás no sea tan conocido, pero algunas de sus canciones sí lo son. Estoy hablando de un señor que se llama Galt McDermott. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Quién es el bueno de Galt McDermott? Es el tipo que compuso, entre otras cosas, lo que sucedió abajo de Hair. Creo que hablamos de Hair hace poco, ese musical que también tuvo su presentación en la Argentina, donde actuaba Valeria Lynch y el negro Fontova, producidos por Alejandro Romay, y que hablaba de la era de Acuario. Bueno, Galt McDermott fue un compositor, pianista y creador de musicales, que muchos años después decidió que estaba bueno hacer algo más parecido al funk, y desde un disco que se llama Women is Sweeter, La Mujer es Más Dulce, una película escrita y dirigida por Martins, nos trae esta canción. We'll be right back. Ahí estaba Gal McDermott acompañado de una muy buena banda, año 1974 para hacer este Radio Rock. Tenemos también un tango, pero ese lo guardamos para otro día, desde la banda de sonido muy 70s, se nota que era el año 1974, y vamos a saltar directamente desde el año 1974 a un poquito más adelante. Estamos hablando de un señor que en el año 1974 tenía 4 años y se llama Remy Cavaca. Quizás no lo conozcas tanto de vuelta por su nombre, pero sí por ser la voz de Russell, uno de los gorilas. Es parte de este interesantísimo colectivo que tiene nuestro amigo Damon Albarn, y también tiene un disco que se llama Cavaca, básicamente, y desde ahí Akiva Masaba, que quiere decir algo que no le sabría decir muy bien de qué se trata, pero fíjese qué lindo que suena. We'll be right back. Como corresponde, y si no se dieron cuenta, este Remy Cavaca es una suerte de música africana, una suerte no, es música africana, y hacia ese lugar de música negra preferimos acercarnos un ratito. Así que si no les molesta, tampoco tengo muchas ganas de correrme desde ese lugar, por si recién te enganchás. Esto se llama Santo Domingo, mi nombre es Horacio Marmurek y estoy haciendo esto con el amigo Ignacio Guglielmi, y lo que viene a continuación uno te lo califica de jazz, tiene algunas otras variables. El disco es muy interesante desde su tapa y de vuelta desde su ritmo. Dwight Travel se lo conoce como cantante de jazz, ha colaborado con más de un muchacho reconocido, pero este disco que se llama Ancient Future lo encuentra siendo algo más que música de jazz y también mucho más que simplemente música africana. Una danza negra para Dwight Travel acá en Santo Domingo.
Well, black dance. Yeah. Oh. Well. Oh,
White Trouble le metió a esta danza negra algo más impactante que simplemente jazz, un poco de de música más contemporánea desde un disco que se llama Futuro Antiguo y que teníamos ganas de compartir en este Santo Domingo. Lo que viene a continuación es una entrevista que hicimos con Mariano Galperín. Mariano Galperín es un cineasta, ha hecho más de una, yo sé que tiene un nombre que les recuerda a otras personas, pero no, es el director de una buena cantidad de películas interesantes, muy atractivas, y en este caso lo que se estrena el próximo jueves se llama Bill 79. ¿Qué es Bill 79? Bill 79 es la historia de cuando Bill Evans vino por última vez a la Argentina en el año 1979. La última vez que vino Bill Evans en el año 1979, para quien no lo conozca, uno de los pianistas de jazz que tocó con Miles Davis de mediados de la década del 50 y el 60, venía bastante golpeado. Bill Evans era un adicto a la heroína, había llegado a ser, digamos, a un gran lugar de la carrera, pero sufrió los vaivenes de drogarse mucho. En el camino también le pasó lo mismo a su hermano, que también era pianista y no tenía el mismo talento, y lo padecía bastante esa circunstancia, y su mujer se había suicidado, con lo cual no venía en el mejor momento de la vida Bill Evans, que falleció también muy joven, a los 51 años. Llega acá a la Argentina con un trío y toca en el Teatro General San Martín, toca en el Gran Rex. Ambas grabaciones se han conocido hace muy poquito, hace 2 años. Hemos pasado acá alguna que otra vez alguna de esos recitales. Y después toca en San Nicolás. Nadie sabe muy bien por qué el trío de Bill Evans es contratado para tocar en San Nicolás. La historia está contada en una nota del diario La Nación de hace un montón de años, casi como un mito, y a partir de ahí el amigo Mariano Galperín va a construir una muy interesante película que se las va a contar él mientras suena Bill Evans. Quería hablar con vos de la película. En principio me pasó que el año pasado había encontrado los discos de Evans en su última presentación en el Gran Rex, que toca esta tarde Villover, y a partir de ahí, cuando vi la película, enloquecí. Dije, ¿qué pasó? ¿Alguien se le ocurrió? No me extraña viniendo de vos, pero ¿cómo fue la génesis de eso, no?
La génesis fue haber leído una nota, una investigación que salió en una revista de Joaquín Sánchez Mariño. Y bueno, contó un poco la historia. Y yo mientras la leía decía, esto es increíble y es una película, recontra podría ser una película. Me gustaba la época, me gustaba la anécdota, me gustaba lo que pasaba, los personajes, todo se ponía como increíble. Y dentro en el pico de entusiasmo también visualicé que tenía tal vez alguna relación con mis proyectos pasados, y dije, no quiero dar vueltas siempre sobre lo mismo, y medio que lo puse en pausa. Y estando en pausa seguía como hirviendo con la idea, y dije, tengo que asumir que me tocó hacer una historia que se toca justamente con algunas películas pasadas, pero es tan buena y tan increíble, pero real, que vale la pena hacer todo el esfuerzo y con todas las ganas empecé a desarrollarlo. O sea, utilizando como boyas la historia y rellenándolo el guión con el respeto máximo al prócer, pero inventando las cosas que no estaban, ¿no? Porque hay muchas cosas, por supuesto, que inventé para el guión.
Para quien no lo sepa, yo hice el camino inverso, ¿no? Vi la película y salí a buscar qué data había y me encontré con esa nota que te estimuló a vos a llevar adelante la película, que también me parece un camino re posible, porque tu película tiene esa cosa de la música de Evans, pero también del personaje, de la circunstancia en la cual viene la Argentina, y él está extraviado. Y lo interesante es que la Argentina está en un momento extraviada ahí, ¿no?
Sí, Argentina está recontra extraviada, por supuesto, peor imposible. Y Evans, si bien muchos decían que él era un suicidio lento, una cosa que me interesó mucho es que esto le pasó al final de su carrera. No es que le pasó esta anécdota increíble y después hizo un montón de cosas. Ya al año antes de un año siguiente murió, o sea que le pasó ya habiendo hecho toda la revolución que hizo en el jazz. Así que, y otra cosa que me planteé en relación a eso también es pensar una película que no sea para los fans, o sea, que la disfruten muchísimo, por supuesto, los fans de Bill Evans, pero que sea una película que si no sabes quién es Bill Evans, también te divierta, porque incluso en la investigación que hice, que dentro del bajón en el que él se manejaba, como decías vos, si es cierto, él tenía una chispa de humor constante, hasta su último minuto tuvo un humor increíble, negro y posible, que contrastaba con sus adicciones y con sus problemas familiares y con todo lo que le estaba pasando y le había pasado.
Aparte, cuando vean 1079, lo que van a ver ahí es alguien que está en un momento muy particular, que lo llevan al medio de un lugar que nadie imaginaría que va a tocar un tipo como Bill Evans, que encima en tu película se encuentra con fanáticos del mismo, pero que cuando llega el momento del concurso de belleza, sin arruinarle demasiado a nadie lo que va a pasar, entras en una deriva extraordinaria, en un tipo que también conecta de maneras distintas con otras cosas, ¿no?
Sí, obviamente un dotado, pero también con mucha historia de drogas. Y lo que le pasa, yo lo que imaginé, que me parece que es cierto, más allá de contar o no la peli, es que él, lo que para un músico, una vez que está en el lugar, es más fácil tocar que no tocar. Yo tengo mucha relación en el mundo de los músicos y qué sé yo, y siento que es así. Un músico, si tiene el piano enfrente, ¿qué va a decir? No voy, no toco, me voy. Y ese es un problema. En cambio, si se pone a tocar, está en su mundo.
Hay algo de, se lo escuché a algún músico alguna vez, somos 8, si juntamos 2 más ya está, vale la pena, y es un poco esta circunstancia. Digo, yo hice el camino inverso, te decía, me fui a leer la nota, y claro, vos llenás ahí con otras circunstancias, ¿no? No está el auto, hay un Torino, no van hasta Rosario a buscar el afinador, sino que lo tienen ahí cerca, pero también hay me imagino, hay un lugar donde sobre la base ese te permitiste volar y construir tus propios 3 días en San Nicolás de Bill Evans.
Sí, por eso me pareció importante, no puse inspirada en hechos reales, no puse basada, puse inspirada, porque fue como la inspiración para agarrar todos los núcleos intensos y fuertes y verdaderos que había y coserlos con otra historia que también es posible. Y meterle dentro de, como le decías, lo del Torino y el Taunus, meterle, porque me parecía que eso le daba sabor a la historia, meterle toda la argentinidad posible en cada rincón que encuentre.
Y tiene una cosa muy particular, que es esto que decías vos. Hay humor, es una película que podría haber sido súper oscura y tiene sus ramalazos de esa oscuridad cuando aparece gente que ya no está al lado de Bill Evans. Pero al mismo tiempo tiene humor, ¿no? ¿Fue siempre la idea de hacer humor?
Bueno, un poco es eso. Yo cuando descubrí que Bill Evans tenía humor, ese humor cínico, pero humor al fin todo el tiempo, dije, bueno, una parte de este homenaje es ponerles humor, porque si voy a mostrar a una persona, también es válido, por supuesto, para una persona deprimida, de bajón, que no haga nada, que camine con los brazos para abajo y se sienta desahuciado, era una opción, pero no quise poner esa opción, quise poner a un Bill Evans que su genialidad permita que la película tenga humor, y el entorno que le puse también es humor. La manager que Susan, el personaje de Susan, que la manager, era una persona que estuvo los últimos 10 años con él muy cercana, que lo rescató de su peor momento, que ya medio sin dientes, todo mal, y le dio como vida al tiempo actual que suena en la película. Y aprovechar también 1979, que es un año con mucho terror en la Argentina, para mostrar los contrastes, porque aparte en esa época estaban todos con el pelo cortito, la corbata, el bigote, y aparecen estas personas que parecen de otro planeta, porque tienen muchísimo estilo, muchísimo look, vienen del jazz neoyorquino. Y bueno, y aparte que Bill siempre le prestó, como por alguna razón, muchísima atención a su vestuario, y todo eso nos jugaba a favor, y bueno, y lo aprovechamos al máximo.
Cuando planteaste este Bill 79, ahí ya sabías quién era tu Bill.
No sabía para nada, tuve la historia terminada y después me puse a buscar. No tenía idea, sabía que lo que sí me di cuenta al instante fue cuando tomé la decisión, fue que la película tenía que estar hablada en inglés, pues no lo iba a tener a Bill Evans hablando en español. Claro. La película de Hollywood que los romanos hablan en inglés, no quería hacer eso. Entonces, bueno, sabía que elige al actor que elija, después iba a haber un trabajo muy grande con un coach de inglés para que nos enseñe a poder doblarla después, porque después fue doblada por actores norteamericanos. Pero habría que, para doblar hay que tener el canto inicial ya filmado, porque si no, no lo puedes doblar bien.
Claro, tiene que por lo menos coincidir los labios, ¿no?
Exactamente, ni más ni menos que eso.
Cuando fuiste contando esto, ¿te sorprendía exactamente como te sorprendió a vos la nota, el plantear un Bill 79 pero en formato película?
Mira, es una historia que es tan impactante y tan interesante y tan imposible pero real, que la gente cuando la lee o se entera dice, wow, qué buena historia. Después, con una buena historia uno puede hacer algo bueno, regular o malo. Pero bueno, por suerte me parece que todos supimos tirar para el mismo lado y estamos muy contentos con el resultado.
Para mí es un hallazgo, no solamente la historia, sino la película, más allá de que tus películas lo son. Pero en este caso me provocó a que charlemos un rato, a que cuando terminemos con esto vamos a escuchar una de las participaciones de Bill Evans en el Gran Rex y que arrancáramos todo esto con esta tarde Villover que viene sonando abajo de esta conversación.
Qué bueno. Sí, con respecto a la música, me pareció también, por el principio todos mencionaban, conozco una persona que toca al estilo Bill Evans.
Sí.
Yo no quería, me parecía que era más honorable hacer una música no al estilo Bill Evans, porque el estilo Bill Evans no es Bill Evans, es el estilo. Entonces con Diego Tuñón, de Babasónicos y amigo mío, decidimos hacer una música basada en Bill Evans, con samplers de Bill Evans, pero con una postura un poco más del siglo XXI, para que sea un contraste, pero a la vez tenga el sabor a jazz que tiene la música.
Para eso, después en otro momento, te pido pista y la volvemos a pasar en la radio, pero ya con el formato Bill 79, ¿te parece?
Me reparece.
Te mando un abrazo muy grande, felicitaciones por la película.
Una cosita que quiero decir, que ahora las películas independientes en un punto son como las obras de teatro cuando viene alguien de afuera. Uno la quiere ver, si la quiere ver, tiene que ir a verla cuando la estrena, porque después deja de estar en sala.
Sí, siempre...
Si tienen ganas de verla, vayan pronto.
No esperen, siempre es lo mismo. Apenas sabes que se estrenó, ese mismo jueves o ese mismo fin de semana, corriendo a verla, que es la única forma de sostenerlas.
El jueves 11 estamos todos ahí.
Abrazo grande.
Abrazo grande, chao.
Chao. Los aplausos son del año 1979 en el Teatro General San Martín. Ahí estaba el vals para Debbie. En el medio de todo esto charlamos con Mariano Galperín, director del Leantal de Lili, de Chicos Ricos, de 100 Tragedias, que estrena este próximo jueves una interesante película que se llama Bill 79. Para no perder el ritmo, vamos a cerrar esta hora después de un doblete hermoso de jazz en el piano con otro pianista de jazz. En este caso con un señor que se llama Monty Alexander y que nos entrega este And Not To Chop.
si escuchas algo rebelde.